Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y puestos de pie leer del capítulo 4. Génesis, el capítulo 4. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 4. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En los cultos de Santa Cena estamos meditando en las descripciones bíblicas de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya estudiamos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es inocente, preciosa, es la sangre de la cruz, es la sangre del nuevo pacto. Esta tarde vamos a meditar en la descripción de la sangre de Cristo que nos encontramos en Hebreos capítulo 12 y el versículo 24. Busquen, por favor, en sus Biblias, Hebreos, capítulo 12, y el versículo 24. Este es nuestro texto, Hebreos, capítulo 12, y el versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Técnicamente aquí nos encontramos con dos descripciones de la sangre de Cristo. Es la sangre rociada y es sangre que habla mejor que la de Abel. Dios mediante, después vamos a estudiar qué significa que la sangre de Cristo es rociada. Los que apuntan pueden escribir 1 Pedro capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Esta tarde vamos a concentrarnos en la descripción. Es una sangre que habla mejor que la de Abel. Ahora, para entender mejor las enseñanzas de este versículo, tenemos que notar algo de su contexto. Los hebreos, esos hebreos a los cuales escribe esta carta, estos hebreos cristianos, estaban a punto de dejar la cristiandad, estaban en peligro de volver al judaísmo. Entonces, en este libro, el autor les comprueba, los anima, los motiva, diciéndoles que el cristianismo es mejor que el judaísmo. Y les amonesta que aunque sufran mucho como cristianos, hay que perseverar por la fe. Y es por eso que en los últimos capítulos les hace una lista de los héroes de la fe y sobre todo les exhorta a seguir adelante puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. En el capítulo 12, ya en nuestro contexto, en el versículo 18, el autor les da el último argumento para que no dejen la cristiandad. Él les dice en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y está hablando aquí cuando se dio la ley, los 10 mandamientos. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez se tocara el monte, será apedreada o pasada con un dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, estoy espantando y temblando. Que no nos hemos acercado a eso. sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros nos acercamos a eso, nos acercamos, dice el versículo 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces vemos en estos versículos que el escritor argumenta contrastando el antiguo pacto y el nuevo pacto. No nos acercamos al Antiguo Testamento, no nos acercamos a Moisés, ahora nos acercamos al Nuevo Testamento, nos acercamos a Cristo. Y realmente de eso se trata este libro de Hebreos. Es una comparación, es un contraste entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Como que el autor les dice, perseverar en la cristiandad es mejor. 12 veces en este libro el autor usa esa palabra, mejor. Por ejemplo, en el capítulo 7, en el versículo 19, él nos dice que tenemos una esperanza mejor. En el capítulo 7, en el versículo 22, él nos dice, tenemos un mejor pacto. Capítulo 8, versículo 6, nos dice, tenemos mejores promesas. En el capítulo 10, versículo 34, nos dice, tenemos una mejor herencia. Capítulo 11, versículo 16, tenemos una ciudad mejor. Capítulo 11, versículo 35, tenemos una resurrección mejor. Y sobre todo en este libro se nos enseña, no olvidemos, el ministerio de Cristo es mejor. Capítulo 8 y versículo 6. El sacrificio de Cristo es mejor. Y es lo que enfatiza en este libro, haciendo varios argumentos y varias ilustraciones de esto. Y aquí nos dice en el capítulo 12, el versículo 24 de nuestro texto, el sacrificio de Cristo es mejor porque la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Hoy en este es el contexto de nuestro versículo en este libro de Hebreos. Y no olvidemos el contexto histórico, el antecedente histórico de nuestro texto. Cuando el versículo nos dice aquí que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, se refiere a Génesis capítulo 4 y el versículo 10, lo acabamos de leer. Génesis capítulo 4 y el versículo 10, donde Dios dice y le dice a Caín, él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ese es el contexto y esa es la referencia en nuestro texto de Hebreos 12:24, donde se nos dice que nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, nuestra meditación esta tarde va a ser muy sencilla. Nada más vamos a considerar tres razones por las cuales la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. O en el vocabulario, en las palabras de Génesis, tres razones por las cuales la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. Muy bien, la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel por tres razones. Primera razón, en virtud de quién es la sangre que clama. Segunda razón, en virtud de qué es lo que clama. Y en tercera razón, en virtud de dónde clama. Muy bien, eso es lo que vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, la sangre de Cristo habla, clama mejor que la de Abel, en virtud de quién es la sangre que clama. Bueno, la sangre de Abel habla bien. Ustedes saben la historia, Abel es el segundo hijo de Adán y Eva. Y él no fue malo como el primer hijo, Caín. O la sangre de Abel entonces clama bien, pues él era justo. Y también porque fue la sangre del primer mártir. Nuestro Señor Jesucristo nos dice esto en Mateo capítulo 23, véanlo por favor, Mateo 23:35. Hay que subrayar que Abel era justo. Es por eso que su sangre clamaba bien. Y su sangre clamaba bien porque él fue un mártir. Mateo 23:35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Sin duda alguna, entonces, la sangre de Abel habla bien. También sabemos por Hebreos capítulo 11, versículo 4, que la sangre de Abel habla bien, puesto que él era un hombre de fe. Hebreos capítulo 11 y el versículo 4 nos dice así. Y es aquí donde nos encontramos el secreto, la clave. ¿Cómo es que Abel era justo y Caín no? Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fue por la fe que Abel fue un hombre justo. Y ciertamente entonces la sangre de Abel clamaba bien, porque él era justo, porque fue el primer mártir. Pero la sangre de Cristo, hermanos, clama mucho mejor que la sangre de Abel, infinitamente mejor, porque Abel era un hombre pecador, nació de padres pecadores, pero Cristo es hijo de Dios. Hebreos 7:22 nos dice, y este es el principal argumento de esta carta, Cristo es mejor porque Él es el hijo de Dios. Los demás hombres fueron pecadores, imperfectos, pero nos dice Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho mediador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y es por eso que la sangre de Cristo habla infinitamente mejor que la sangre de Abel. Cristo es el Hijo de Dios. Gran énfasis en este libro de Hebreos, así comienza de hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto le dio más excelente nombre que ellos, el nombre de Jesús. Es por eso que su sangre habla mucho mejor, infinitamente mejor que la sangre de Abel. Ahora aquí, ¿cómo me gustaría ser el mejor poeta del mundo? Y escribir un poema sobre la belleza, la entonación, la melodía de la voz de la sangre de Cristo. Imagínense por unos momentos la voz de la sangre de Abel. ¿Cómo sería? ¿Cómo se lo imagina? Fuerte, ciertamente, sí, varonil, ciertamente. Pero no sé por qué yo me lo imagino algo triste, algo lastimera. Pero la voz de la sangre de Cristo es omnipotente. Las palabras del salmista, voz que desgaja los árboles. Es una bella voz, sin duda alguna. Una bella voz que se escucha por todo el universo y que aún hace que las estrellas sonrían. Es la voz de la sangre del Hijo de Dios. Tiene que ser entonces una voz poderosa, omnipotente, una voz con autoridad soberana. Pero no soy el poeta, así que podemos esperar hasta el cielo cuando escuchemos los grandes poetas, los ángeles, el coro celestial, cantando de la bella voz de la sangre de Cristo. Allí estaremos. Además, noten en nuestro texto, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, pues es la sangre de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Véanlo con sus propios ojos, Hebreos 12:24 es lo que nos dice. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora aquí tenemos tres cosas. Jesús, el que nos salva de nuestros pecados, por eso le pusieron Jesús. Es la sangre de Jesús la que clama. Entonces, tiene que clamar y hablar especialmente en referencia a nuestra salvación. También se trata de la sangre del mediador, el ungido de Dios para ser el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo por nosotros. Él es nuestro profeta, Él es nuestro Dios, nuestro mediador. Él entonces, como nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, ciertamente tiene la sangre perfecta, la más preciosa, la sangre con la voz más bella y más poderosa para nuestra salvación. Y también se trata de la sangre de Jesús mediador del nuevo pacto. Algo que estudiamos el mes pasado. El nuevo pacto nos promete, es un pacto de Dios en cuanto a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Nos promete comunión con Dios, comunión eterna. Nos promete que Él ya nunca más se acordará de nuestros pecados. Entonces, resumiendo, Dios va a hacer todo lo que pida esa sangre, pues es la voz del mediador. Es la voz de Jesús, es la voz de quien Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y así como en Éxodo 12, Dios dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros, podemos decir que Dios dice, y escucharé la sangre y pasaré de vosotros. Pues es la voz de la sangre preciosa, sangre de Jesús. Otro poeta dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Eso es lo que conmemoramos esta tarde. En segundo lugar, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿En virtud de qué es lo que la sangre clama? ¿En virtud de qué es lo que la sangre habla? La sangre de Abel clamaba por venganza. Según Apocalipsis, la sangre de Abel clamaba, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero la voz de la sangre de Cristo es mucho mejor. No clama por venganza, clama por reconciliación. Vean conmigo Colosenses 1:20, Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Y San Pablo nos dice algo de la sangre de Cristo. Hablando de Cristo nos dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que clama, lo que habla la voz de la sangre de Cristo. La sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Cristo clamaba por perdón, clamaba por reconciliación para su pueblo. La sangre de Abel clamaba por maldición para Caín, pero la sangre de Cristo clama mejor, pues clama por bendición para todo el mundo. La sangre de Abel clamaba, ¡castígalo! ¡Castígalo! La sangre de Cristo clama, bendícelos, perdónalos. La sangre de Abel clamaba, ¡hay condenación! ¡Hay condenación! La sangre de Cristo clama, ¡no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús! La sangre de Abel clamaba, ¡justicia! ¡Justicia! ¡Muerte! ¡Muerte al pecador! ¡Muerte eterna! La sangre de Cristo clama, ¡misericordia! ¡Misericordia! ¡Vida, vida eterna al pecador! Claro, entonces que la sangre de Cristo clama mucho mejor que la de Abel. Pero además, sabemos que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, pues además la sangre de Cristo clama que hemos sido justificados. El apóstol escribe en Romanos 5, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Además, la sangre de Cristo nuestro Señor clama que nuestra conciencia ha sido limpiada. Hebreos capítulo 9 nos explica de Cristo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¡Claro que la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel! En último lugar, también podemos aprender de este libro de Hebreos en el capítulo 10, que la sangre de nuestro Señor clama que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. El autor nos escribe, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos confiadamente, nos dice. Entonces, hermanos, podemos orar, podemos tener comunión con Dios, podemos estar con Dios por la sangre de Cristo. Resumiendo esto, podemos decir que la sangre de Cristo clama del amor de Dios. La sangre de Cristo habla y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que nos dice la sangre de Cristo. Entonces, si tomamos en cuenta qué es lo que clama, no cabe duda que la sangre de su Señor habla mucho mejor, infinitamente mejor que la de Abel. En tercer y último lugar, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel en virtud de dónde clama la sangre. Ve otra vez Génesis capítulo 4 y versículo 10, por favor. Génesis capítulo 4 y versículo 10. Noten qué dice ahí. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Desde la tierra. Pero la sangre de Cristo es mejor, pues clama a Dios desde el cielo. Hebreos, ahora sí les doy la cita, Hebreos capítulo 9 y versículo 12. Hebreos 9, 12. Hablando de Cristo, voy a leer en el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de esta tierra, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y nos dice el versículo 22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él se presentó en el lugar santísimo del cielo Y esto, por supuesto, lo vamos a entender más cuando estemos allá. Pero sin duda alguna nos habla de la presentación del sacrificio de Cristo en el cielo. Por lo tanto, Dios ya no está enojado con nosotros, pues Cristo derramó su sangre para que Dios nos perdonara y nos mostrara su favor. Entonces, el Calvario, escuchen bien eso, teólogos, el Calvario realmente no era un sacrificio para que lo viéramos nosotros. El Calvario no fue un sacrificio para que lo vieran los hombres. Fue un sacrificio para Dios en el cielo. Él dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. O como hemos parafraseado esta tarde, escucharé la sangre y pasaré de vosotros. Se han preguntado, hermanos, ¿cómo es que Dios escucha nuestras oraciones? Se han preguntado, ¿cómo es que Dios no recibe si somos tan pecadores, aún como cristianos? Pues la respuesta está en la sangre de Cristo. En el cielo, Él se presenta, Él presenta su sangre ante Dios por nosotros. Y su sangre continuamente borra todas nuestras multas de los libros de Dios. Es por eso que Él escucha nuestras oraciones. Es por eso que Él nos recibe. De eso se trata la intercesión de Cristo. Vean conmigo Hebreos capítulo 7 y el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y ustedes pueden leer el contexto. Su sangre intercede a Dios por nosotros. Es por eso que su intercesión es eficaz. Por así decirlo, y si me permiten esta ilustración, y con mucho respeto lo digo, nuestro Señor le pide al Padre por nosotros. Y le dice, Padre, que ellos sean justos como yo soy justo. Padre, que su fe no falle. Padre, que salgan de esta prueba. Padre, dale todo lo que necesita para la vida y la piedad. Padre, hazlo. Mira mis manos. Mira mis pies. Mira mi costado. Mira mi sangre. Yo derramé mi sangre por ellos. Y es por eso que tenemos esas cosas. Por la sangre de Cristo. Ahora, si tú aprendes y te aferras a estas verdades, vas a tener mucha paz. Mucha paz como cristiano. Juan Bunyan, el famoso escritor del Progreso del Peregrino y la Guerra Santa, sufrió mucho, y le recomiendo mucho su autobiografía. Nos habla de cómo sufrió de tantas dudas y tantas tentaciones. Y aún, él pensó que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo y que no había manera de ser salvo. Les voy a leer parte de un artículo sobre su vida. Hablando de Juan Bunyan. Cuando él pensaba que ya estaba establecido en el Evangelio, vino un tiempo de oscuridad aplastante, seguida de una tentación terrible. Dice él, yo sentía mi corazón consintiendo la tentación de abandonar a Cristo. Temí que mi terrible pecado pudiera ser imperdonable. Nadie conoce mis terrores de esos días. Me era duro trabajo orar a Dios por la desesperación que me estaba devorando. Entonces vino lo que parecía ser el momento decisivo. Después de tantos meses, ustedes pueden leer la biografía del cómo sufrió por meses y años. Después vino el momento decisivo. Un día, mientras paseaba por el campo, esta frase cayó en mi alma. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la frase, tu justicia está en el cielo. Entonces dice él, vi con los ojos de mi alma a Jesucristo a la diestra de Dios. Allí estaba mi justicia. Aún más, también vi, capten esto hermanos, aquí está el secreto de todo esto. Vi que no era la buena intención de mi corazón lo que haría mejor mi justicia. Ni aún mi mala intención lo que empeoraría mi justicia, lo que haría peor mi justicia. Pues mi justicia era Jesucristo mismo, el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso fue lo que descubrió después de esas frases, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y la frase, tu justicia está en el cielo. Él nos dice entonces, mis cadenas cayeron, fui libertado de mis aflicciones, mis tentaciones también huyeron, así que desde ese tiempo
Esas escrituras de Dios sobre el pecado imperdonable dejaron de atormentarme. Me fui a casa regocijándome por la gracia y el amor de Dios. Resumiendo lo que hemos dicho, hermanos, si aprendemos que la sangre de Cristo clama desde el cielo, si aprendemos que Cristo es nuestra justicia perfecta, nosotros también podemos ir a nuestras casas esta tarde con paz, regocijándonos por la gracia y el amor de Dios en Cristo. Descansemos totalmente en las virtudes de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es infinitamente mejor que los sacrificios y las buenas obras que nosotros podemos hacer. Descansemos en el hecho de que Dios nos salva por la perfecta y preciosa sangre de Cristo. Nuestra seguridad de salvación está en la sangre del unigénito Hijo de Dios, que esa sangre habla por nosotros. Entonces también, por supuesto, adoremos a Cristo, que quiso derramar su sangre para que clamara por nosotros. No nos olvidemos al participar en la Santa Cena, que como cristianos nos habemos acercado no a Moisés, no a la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento, pero nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Perseveremos, hermanos, hasta el final para su gloria.